Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este viernes 6 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el día después de la salida de Leo Messi del Barça, un adiós que ha acaparado todas las portadas, no solo las deportivas, y no solo por lo que le ha dado al Barça a nivel de títulos, sino también por todo el dinero que mueve su figura en el mundo del fútbol. Hoy ha dado la cara el presidente azulgrana, Joan Laporta. Ha sido muy claro, la desastrosa situación económica del club le ha llevado a tomar esta decisión. Ha venido a decir que no había otra solución posible, ya que el club catalán infringe el límite salarial que establece la Liga de Fútbol. Laporta, eso sí, no se ha dejado nada en el tintero y ha cargado también contra Javier Tebas y contra la junta anterior de Josep María Bartomeu.
Hemos llegado a un acuerdo con Messi que no hemos podido formalizar por la situación económica en la que se encuentra el club, que te lleva a la derivada de que no podemos inscribir un acuerdo por que no tenemos margen salarial. Una cosa, los números que habían presentado, que bueno, había un presupuesto que parecía que era una cosa y ahora pues resulta que es otra. Ahí, ¿qué pasa? Que hemos pasado de Guatemala a Guatepeor.
Messi se ha colado de lleno en la recta final de los Juegos Olímpicos de Tokio, que este viernes nos han dado una nueva alegría para España. El karateca malagueño Damián Quintero se ha colgado la medalla de plata en la modalidad de kata y ha sumado el 13º metal para la delegación española. El oro estaba complicado, se enfrentaba a un karateca local y vigente campeón del mundo, pero no por ello ha sido menos emocionante. Manolo Lama y Ángel García nos contaban así esta nueva alegría para el deporte.
Se acerca el juez árbitro y se anuncia.
Y el campeón es Ryo Kiyuna, pero no pasa nada, somos subcampeones olímpicos. El ingeniero aeronáutico Damián Quintero, el de los dos másters, al que le quedaba dinero solo para seguir un año en el karate, 10 años después se ha convertido en subcampeón olímpico. Quintero, para nosotros eres de oro.
Son 13 medallas, pero hay que sumar otras dos virtuales, porque la selección masculina de fútbol y la de waterpolo femenino lucharán mañana por el oro. Día movido en lo deportivo, pero que también ha dejado otras noticias. El gobierno de Sánchez ha vuelto a dar un volantazo en su gestión, esta vez a cuenta del nuevo impuesto a Madrid por su capitalidad que ha propuesto el presidente valenciano Ximo Puig. Porque si ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, decía que esta idea tenía mucho recorrido y que se tenía que estudiar, hoy la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha dicho todo lo contrario. De hecho, ha querido zanjar el asunto.
Este gobierno nunca va a ser una política que enfrente a los territorios. Para que no se produzcan ni comparaciones ni agravios, esa propuesta no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca.
Una propuesta que ha sido ampliamente criticada por otras comunidades, también por algunos presidentes autonómicos socialistas como el extremeño Fernández Vara, el aragonés Javier Lambán o Emiliano García Page desde Castilla-La Mancha. Mientras que desde el Ejecutivo madrileño hablan de madrileño-fobia, su consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, defendía en Herrera en COPE la capitalidad de Madrid.
Si nos pega un achaco fiscal a los madrileños, le va a ir peor a toda España y además no llegaría ni un euro a otro lado. Es decir, a España le viene bien que Madrid vaya bien, como le viene bien que vaya bien cualquier lugar de España. Y tratar de presentar una idea como es, como Madrid contra el resto, no, es Madrid y el resto, todos juntos.
Y de Madrid rescatamos un apunte de tribunales porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado abrir juicio oral contra el expresidente Ignacio González y a otras 4 personas por presuntas irregularidades vinculadas con el caso Lezo. Se investiga la adjudicación de 2 contratos públicos del canal de Isabel II. Momento ahora también de repasar cómo está avanzando el coronavirus en España. La incidencia acumulada ha caído 23 puntos hasta los 591 casos por 100.000 habitantes. Se han comunicado 21.500 nuevos positivos. Sanidad ha notificado la muerte de otras 75 personas. Para asegurar que esta quinta ola siga bajando, las consejerías de salud miran con detenimiento hacia las residencias de mayores. La Rioja recomienda suspender las visitas y las salidas durante las próximas 2 semanas. Andalucía ha informado de que los contagios en esos centros han pasado de 10 a 422 en solo un mes. Y desde Galicia insisten en la vacunación obligatoria para los sanitarios. Su presidente Alberto Núñez Feijóo considera que hay que vacunarles para proteger a nuestros mayores.
Si una persona quiere ejercer de enfermera o enfermero, o una persona quiere ejercer de médico o de auxiliar de enfermería, es necesario que esté protegido. Y por tanto, me parece que para poder seguir haciendo ese trabajo es necesario vacunarse. En el caso de que no quiera vacunarse, lo que está claro es que no puede trabajar en ese ámbito. Y a partir de ahí conviene hacer esa reflexión.
Y hablamos también de una tercera dosis que sigue siendo tema de debate. Ayer la ministra de Ciencia, Diana Morán, decía que nos vamos a tener que vacunar muchas veces, pero hoy ha matizado sus palabras para decir que no habrá una tercera dosis hasta que no haya una evidencia científica clara.
Si la evidencia científica marca que es necesaria una tercera dosis, se administrará, pero mientras no sea así, no se administrará.
La pregunta que se hacen todos los expertos es ¿cuánto duran los anticuerpos de la vacuna? Poco a poco vamos conociendo más sobre el virus. Un estudio reciente coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona concluye que los anticuerpos permanecen 7 meses después de la infección. Llegan incluso a aumentar, Maribel Sánchez.
Son personal sanitario que se infectó en la primera ola y han tenido que seguir en contacto con el coronavirus por su profesión. El estudio se realizó el pasado mes de marzo y no solo demuestra que los anticuerpos se mantuvieron, sino que en el 75% de ellos aumentaron sin que hubiera evidencias de que habían estado expuestos otra vez al virus. En realidad, el objetivo de esta investigación, que ahora publica la revista científica Nature, era conocer la dinámica y la duración de la inmunidad frente a la COVID, pero también el papel de los anticuerpos que luchan contra el resfriado común. Querían predecir la evolución de la pandemia y buscar soluciones, y lo que han encontrado son evidencias de una protección cruzada frente a la COVID. O sea, que los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona no descartan ahora que la inmunidad contra el resfriado común que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años pudiera proteger también contra la infección y la enfermedad de la COVID. Eso podría ser además una de las teorías que explicara la reacción diferente que tienen algunas personas ante la enfermedad.
Y este viernes vuelve a ser protagonista la justicia. Por un lado, porque el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha ratificado el toque de queda en 8 municipios de la comunidad, mientras que la cántabra ha tumbado las últimas medidas implementadas por el gobierno regional. Ya no hará falta el certificado COVID para entrar en el interior de los locales de hostelería. COPE Santander, Katia Nogueira.
Nuevo revés judicial para Sanidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado el último semáforo COVID en el que se establecía que 27 municipios de la región se encontraban en nivel de riesgo 3, lo que suponía la exigencia de presentar el pasaporte COVID para acceder al interior de establecimientos hosteleros en esas localidades. Una decisión que Sanidad acata, pero frente a la que presentará alegaciones Miguel Rodríguez.
La Consejería de Sanidad respeta y acata las resoluciones judiciales respecto a unas medidas que se han adoptado con el ánimo de tratar de preservar la salud de los ciudadanos. En todo caso, los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria van a presentar alegaciones tras este auto, que lo que ha hecho es estimar una solicitud de medida cautelar urgente sin oír a la Administración.
Por su parte, Hostelería mantiene que no son los culpables de nada y que solo quieren que se les deje trabajar.
Donde sí se está pidiendo el certificado COVID es en Italia. Desde hoy es obligatorio para ir a un restaurante, al cine, al museo o incluso para hacer deporte en recintos cerrados. De hecho, ayer el gobierno italiano decidió también exigirlo a profesores y universitarios de cara al próximo curso académico. Maribel García trabaja como guía turística en Italia. Hablaban con ella esta mañana en Herrera en COPE.
Italia está un poco dividida por el tema que empresarios ahora mismo que estaban viendo un poco la luz, restaurantes y gimnasios, pues ahora lo tienen un poco complicado, porque lógicamente exigen el pase y no todo el mundo está de acuerdo, piensan que van contra sus derechos.
Y aparcamos el coronavirus. La policía ha detenido a 3 jóvenes miembros de la banda Dominican Don't Play como presuntos autores del secuestro y violación grupal de una mujer en Zaragoza. Los arrestados, con antecedentes por violencia machista, han pasado hoy mismo a disposición judicial. COPE Zaragoza, Navad.
Una mujer fue secuestrada en Zaragoza, retenida durante 2 días y agredida sexualmente por 6 miembros de la banda Dominican Don't Play. Se grabaron hasta 16 vídeos con la agresión. La policía localizó estos vídeos tras detener por otros delitos a 3 de los implicados. La investigación ha permitido dar con la víctima y corroborar que no se trató de una relación consentida. Así, además de los 3 detenidos en un primer momento, ahora se ha procedido a la detención de otros 3 implicados más. Rubén Nido, portavoz de la policía.
Esta mujer no habría dado consentimiento para mantener estas relaciones y los autores habrían utilizado sustancias alucinógenas para llevar a cabo su propósito. La víctima estuvo retenida ilegalmente durante 2 días y la privaron de alimentación y bebida. vida.
Los detenidos son todos menores de 30 años y cuentan con numerosos antecedentes policiales por violencia de género.
Y una cosa más, de 16.500 migrantes han llegado a España de manera irregular en lo que va de año, un 48% más que en 2020. La mayoría lo han hecho por vía marítima. Solo hoy, más de 170 personas han tenido que ser rescatadas mientras intentaban llegar a nuestras costas. Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. En Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 63 migrantes subsaharianos que intentaban llegar a las costas canarias en patera. A bordo viajaban 11 bebés. Todos han llegado en buen estado de salud y han sido trasladados al puerto de Arguineguín. En Almería han interceptado esta madrugada otras dos embarcaciones a la deriva con 26 personas en su interior y esta mañana una tercera en la que se han rescatado a 12 adultos y un bebé. Y en la localidad murciana de Águilas, otros 60 argelinos repartidos en 5 cayucos, entre ellos una mujer embarazada y 7 menores. Además, otras 11 personas intentaban llegar a Formentera y con esta ya son 8 pateras registradas en Baleares en las últimas horas después de que este jueves localizasen 7 embarcaciones con 121 migrantes a bordo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos avanzando también la información de los deportes. Hola Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo estás en el día?
Bueno, pues muy pendientes de Leo Messi y de su futuro, aunque hoy en los Juegos hemos conseguido otra medalla, la plata de Damián Quintero en karate, ya tenemos 15. Ahora te cuento más sobre los Juegos, pero antes se empieza a aclarar cuál va a ser el próximo equipo de Messi. Ha dicho Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, que están trabajando para fichar al argentino, mientras el Manchester City se descarta porque Guardiola asegura que no entran sus planes. El City ya ha fichado a Grealish y va a por Harry Kane. Algunos compañeros ya se están despidiendo de Messi como Busquets o Ansu Fati. Mientras Laporta ha dado explicaciones esta mañana, dice que no podían inscribir a Messi por el límite salarial, aunque las dos partes querían continuar, pero que la economía del Barça es nefasta y que no puede hipotecar al club durante 50 años. Por cierto, ha habido un cruce de palabras entre Laporta y Tebas por el famoso fondo de inversión. Ya sabéis que el Madrid y el Barça lo rechazan. En los Juegos vamos a afrontar los últimos dos días con 15 medallas. Hoy ha caído la plata de Damián Quintero en karate y nos hemos quedado a las puertas en marcha porque Marc Turk y María Pérez han acabado cuartos. El waterpolo masculino además ha perdido y va a jugar por el bronce contra Hungría y en atletismo Mokatir ha sido octavo en el 5000, así que tenemos 15. Nos falta saber el color del fútbol y del waterpolo femenino y podemos acabar en unas 18.
Eso te iba a decir yo, vamos a llegar a las 20.
No, a las 20
ya
no.
Es imposible.
A las 20, olvídate. 18 y si hay alguna sorpresa, 19.
Adiós a la porra. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% adicional en aire acondicionado Fujitsu Daikin Daihatsu Midea Aire. Así son las ofertas límite del Corte Inglés Hypercore, solo para los más intrépidos. Solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 15% adicional en una selección de marcas de aire acondicionado. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escalada, karate, parece que las nuevas disciplinas le van a la España Olímpica. Por eso en COPE queremos proponer más. Para hablar de ello he pedido a Jon Uriarte que me acompañe. Al fin y al cabo hizo judo de pequeño y cree que pudo llegar muy lejos.
¡Oso Togari! He visto luz y he entrado.
Me falta ver la cata que haces.
No sabes lo bien que lo hacía yo, ¿eh? ¿Sí? Judo Club Gaspar. ¿Y cómo me quedaba el kimono?
Eso te iba a decir, de blanco y...
¿Kimono pero
con
me quedaba?
¿Con cinturón o sin cinturón?
Con cinturón. Además, en todos los que hemos hecho judo mentimos.
¿Por
decimos,
qué?
Yo llegué amarillo, naranja, a verde, fucsia.
Bueno, pero amarillo, amarillo, claro, naranja es
todo,
lo primero,
mentira,
casi, ¿no?
Todo mentira, ¿eh?
El amarillo, amarillo, naranja es lo primerito, ¿no?
No, es blanco, blanco, amarillo, amarillo, a mí no me engañes, ¿eh? Luego amarillo, naranja, naranja, luego ya creo que está el marrón y luego ya no sé por qué es un mundo de nebulosas.
¿Y el verde? ¿Y qué pasa con el verde?
Ah, sí, igual había un verde en medio, sí, puede
¿Y
ser,
el azul?
Puede ser. Pues mira, ese es el que mejor me quedaba, el azul, pero tampoco creo que lo sé mucho. Bueno, así se llamaba el Judo Club Gaspar, el primer lugar donde yo hacía llaves de judo. No hice karate, pero visto lo visto, igual tendría que haberlo hecho, porque hasta en los 60, hasta los años 60, los deportes en España más exitosos eran otros.
La cucaña. Pusimos en mitad de la plaza un palo redondo untado con jabón y en todo lo alto el palo un jamón y el que lo alcance para él. Y todos los muchachos esperando abajo con las navajas abiertas. Y al que se reparaba, ¡ay, va para arriba! Algunos se pasaron el jamón de largo. Pusimos en mitad de la plaza una piedra sin de gorda y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla a cabezazos. La destrozó el Eusebio de dos cabezazos. Y cuando le íbamos a dar el premio, el desgraciado se muere por fanfarrón porque dijo, yo sin boina, cabeza limpia.
Yo, mami, te digo una cosa. En esas disciplinas no hay quien gane a la generación de Gila, ¿eh?
Además tenían una variedad...
Sí.
...inmensa.
Sin duda alguna, no lo dudes. Bueno, en el plan de COPE es fundamental analizar las capacidades del español medio para crear disciplinas alternativas.
Claro, lo malo es que para eso hace falta también entrenadores muy cualificados.
Al principio de estar soltero estaba muy animado porque como estaba otra vez en el mercado, pues digo, me voy a cuidar un poco, ¿no? Me pillé un entrenador personal para dejar de fumar, de beber y ponerme en forma y al cabo de un mes yo seguía igual y a él lo tuvieron que ingresar a una clínica de desintoxicación.
Vamos a ver,
me compré la crema reductora esta de abdomen y la verdad es que funciona, así que ahora me la estoy untando por la cabeza.
Quiero decir que esto de Ernesto Sevilla me pasó a mí.
¿Sí? ¿Contrataste un entrenador personal?
No, fui un día.
Ah.
Yo hice pilates un día.
¿Uno solo?
Sí, puse la bola esa en medio.
¿Te piñaste?
Me dijeron, tienes que sentarte a hacer el equilibrio. Lo intenté, salió lanzada la bola, le pegó al de las pesas, se cayó en todas las pesas, le cayeron en el pie y me echaron del gimnasio.
Y te dijeron, por aquí usted no vuelva, por favor.
Más o menos me insinuaron que la puerta estaba al fondo a la derecha. Bueno, aunque tampoco entiendo que haya gente que va a un gimnasio y luego organiza cenas con los colegas de clase que dices, aquí no veníamos a adelgazar.
Ya.
¿Para qué me llamas tú para ir a comer? Para eso ya tengo muchos amigos. Bueno, ¿y dónde encontrar gente que pueda hacer esas nuevas disciplinas?
Bueno, pues en cualquier lugar, incluida la cárcel. Y si no, recordemos a Correa.
Hago mucho deporte, porque aquí en la cárcel hay mucho tiempo libre. Me siento muy bien y muy fuerte. Yo creo que incluso mejor que cuando entré. Porque hago 7 o 8 horas diarias de deporte. Estoy muy fuerte, físicamente. Mentalmente yo creo que también.
¡Ahí está! El Rambo de la corrupción.
7 o 8 horas de deporte. Pues sí, no tienes tiempo casi, ¿no?
Es que la cárcel da para mucho.
Claro, tienes pocas alternativas, a lo mejor.
Es eso o estar en la celda, me imagino yo. Pero bueno, Correa, te digo yo que la gente que es deportista está donde menos te la esperas, o sea, en cualquier lugar. Para que luego digan que no hay deportistas por ahí, en todas partes. Además, sin tonterías, porque en esto del deporte hay mucho postureo.
Oye, de hecho, los verdaderos deportistas llaman a las cosas por su nombre.
Otro día me dice mi sobrino, Tito, ¿papá es gamer? Digo, no, tu padre es ludópater, ¿sabes? Es lo que hacen ellos, le ponen R a todo. Eres un mierda, eres un monger, un believer, un gemelier. Hombre, si hay una palabra ya, no lo use. Y dice, no, es que soy runner. No, tú eres corredor. No, soy runner. Bueno, corredor fosforito, ¿sabes?
Sabes que soy muy fan de Goyo Jiménez y ver tanto anglicismo no puede ser, se tiene que acabar.
Hombre, con lo bonito que es el castellano, por favor.
Además, las nuevas disciplinas, vamos a ver, tú cuando ves la tele con gente que te dice, estos son los que corren, este es el que salta y este es el que nada. Y luego ya dicen, esta es la de los vallas, de la de las vallas y esta es la que hay charcos. O sea, si es que la gente, hablamos así.
Sí.
Bueno, en esta línea las disciplinas actuales también van a cambiar. De esa forma, por ejemplo, Carreño, gran tenista, habría sido oro en lugar de bronce.
Claro, algo que tenía muy claro, por ejemplo, el gran Quique San Francisco.
Fíjense ustedes que son dos jugadores y hay 8 jueces. Uno de silla, el otro creo que es de pista, en fin, no lo sé, pues no estoy al corriente, no me gusta mucho el tenis, como podrán apreciar. Y luego está el de línea, pero para el de línea son 6. Francamente, no me puedo imaginar si fuera bingo. Y luego son tan finos que de pronto, pues empieza a llover y ya están, ¡ay, yo no juego! ¡Ay, ay! Se suspende el partido, coño. Pero, joder, si han caído 3 gotas. Yo, concretamente, he visto gremlins con más cojones.
¿Sabes que estoy de acuerdo siempre con Quique San Francisco?
Y aquí también.
Incluido en que era un enamorado de la cerveza, pero en este caso también, mami.
Oye, pero es que en el tenis la pelota va muy rápido, entonces o pones ahí un montón de pares de ojos viéndola, o es que te la pierdes, ¿no?
Sí, hombre, ya te digo yo.
Vamos. Y el no público todo calladito, porque si no, los tenistas no se pueden concentrar.
Ya
son
no, es
un poquito,
no es el tenis
un poco
como era antes, ¿eh? Ahora son muy habladores los del tenis, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ya que las raquetas nos van bien, vayamos más allá, mami.
Venga.
Proponemos que las normas las vamos a poner nosotros.
Mira, esto podría ser, John, si quieres, un pádel a la española. Lo que vienen siendo así, pues las normas del cuñado.
¿Habéis jugado al pádel? Que entras en la pista y parece que te van a echar comida pescado por arriba, que estás un rato acelerando. Pero si vale todo, ¿cómo se hace un punto? Si es imposible. Si pega atrás y pega en la pared lateral y pega atrás y vuelve para adelante, vale. Y si pega aquí en la red y pega en el otro lado y te pega en la nuca a ti y vuelve para acá, vale. Le dije a mi cuñado, te estás inventando el reglamento. Pillé una placer, pegué un zambombazo. La saqué de la pista, de la urbanización. Cómete esa mandarina. Se piró por una puerta lateral, yo recogiendo mis cosas, y a los 3 minutos entró la pelota. ¡Pum! Llegó mi cuñado en un taxi y me dice, y vale, digo, no tienes vergüenza. No tienes vergüenza.
Yo bueno, te digo una cosa. Yo he vivido en una urbanización con 2 pistas de pádel y jamás entré en ellas.
Bueno, aquí sabes que los grandes especialistas de pádel son Álvaro e Irra, ¿no?
Sí,
la próxima
vez
le tenemos que pedir consejo a ellos.
Yo te digo una cosa, eso demuestra que ligan poco. Ahí lo dejo.
A ver lo que dicen ellos.
Es gente que se dedica a disciplinas porque la vida no les da. Bueno, otras disciplinas, por cierto, serían el aperitivo largo. Ahí ya yo sí que sería medalla de oro.
¿Ah, sí?
Sí, aperitivo largo, con obstáculos o sin ellos, salto de barra, un
por
fenómeno.
Ejemplo.
Un fenómeno. Bueno, y otras disciplinas que demuestren que España, por ejemplo, tiene mucho campeón.
Oye, por ejemplo, el rey del deporte español, el gran Julio.
¿Cómo haces para mantenerte?
Lo que hago es tener disciplina, hacer mucho deporte, andar mucho. Yo hago el amor 3 veces al día.
Decathlon, patrocinador de la ilusión por el deporte.
Julio, que hace el amor 3 veces al día y dice que es deporte. Es así.
Y está estupendo.
No sé si es deporte, pero es milagro. Bueno, te digo yo que se lleva la de oro seguro.
Pues nada, ahí, en lo más alto del podio, está claro. Que
no dices nada, ¿eh?
No digo nada. No, te voy a ir despidiendo. ¿Qué vas corriendo? ¿Haciendo salto de valla? ¿Qué haces?
Hago lo que
¿para
puedo
salir la puerta?
Ten en cuenta que a las 10:15 vuelvo a estar a tu lado.
Bueno, pues entonces vete calentando.
Venga, un besito.
Adiós.
Hasta luego.
Y nosotros nos vamos a dar un paseito por las redes sociales porque estáis hablando sobre esas declaraciones de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, en las que desautoriza Las palabras de José Luis Escrivá descarta por completo un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid. Ha dicho, de hecho, que no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen. Pues mira, Ángel Expósito ha querido dar su opinión sobre todo esto en el videoblog de hoy.
Cada día nos enteramos de una píldora. Cuando no son los MIR, son los indultos. Cuando no son los idiomas, ese 25% que ni siquiera se va a dar en español, cuando no son los beneficios fiscales para las empresas que vuelvan a Cataluña, o cuando no, que el 40% de todas las ayudas autonómicas, ya sea del FLA o de otras ayudas, se va para Cataluña. ¿Qué será lo siguiente, la siguiente sorpresita?
El videoblog de Expósito se puede ver en cope.es, en Twitter y en Instagram. Nos llegan comentarios como Pepe, que nos dice: Chimo Puig se podría encargar de sus asuntos, como arreglar el desbarajuste que tiene en su comunidad y la deuda infinita. Y no puede ser que de nuevo se enriquezcan unos territorios en perjuicios de otros. Miguel también nos comenta: la España multinivel es intolerable. Unos ciudadanos pagan las fantasías y el supremacismo de algunos políticos. Y mientras tanto se trafica o se negocia con transferencias, el MIR, decretos sanitarios. Y Raúl nos dice: no se creen ni ellos que nos pueden vender que esa subida solo va a afectar a las rentas altas de Madrid, nos va a afectar a todos los madrileños. Todo esto es un castigo a Madrid por votar al PP y Ayuso.
Y nosotros seguimos esperando mensajes de nuestros oyentes, Lucía.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Lucía, hasta luego.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrucks.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco.
con mi novio, aunque siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este viernes, en el que la incidencia acumulada ha bajado 23 puntos hasta los 591 casos por 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se han producido más de 21.500 contagios, mientras que Sanidad ha notificado la muerte de 75 personas. Continúa el debate sobre inocular o no una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hoy el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha instado al Gobierno a suministrar una dosis más a los grupos de población de alto riesgo.
Pacientes fundamentalmente con trasplantes, pacientes con algún tipo de medicación inmunosupresora. Sí que se ha visto ya que con dos dosis no se consigue un buen nivel de inmunidad y que, sin embargo, con una tercera dosis se puede aumentar la respuesta inmunitaria hasta en un 50%.
La quinta ola del coronavirus sigue su racha descendente y eso va a alentar que la música en directo llegue a todos los rincones del país. Es que si hay algo clásico en verano es ir a los pueblos de nuestras familias en busca de actividades de ocio. Esto es lo que ha tomado al pie de la letra Música en cada rincón, una iniciativa que ofrecerá durante el mes de agosto un recorrido por los municipios más pequeños de cada comunidad autónoma con actuaciones en directo. Jorge Richter.
Cuando un conjunto de músicos profesionales decidieron montar este proyecto, no se plantearon ir a los pueblos más vacíos de España. Claudia Osés es una de las organizadoras.
Le dimos totalmente la vuelta y en vez de a las capitales con grandes poblaciones dijimos, ¿por qué no hacemos justo lo contrario y si lo llevamos a la gente que nunca puede ver esto? Tuvo tan buena acogida que, bueno, pues seguimos adelante con el proyecto y este año ya repetimos.
Y es que ella ha vivido muy de cerca la experiencia de la despoblación de los pueblos.
Bueno, mi madre es de un pueblo muy muy pequeñito de la provincia de León. Habrá ahora mismo entre 4 o 6 habitantes.
Por eso, cuando le expusieron la idea a las diferentes localidades, estas no pudieron ocultar su sorpresa.
Vamos, 10 o 12 personas de nuestro equipo y hay poblaciones que tienen 6 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, cuando te pones en contacto con ellos, dudan, pero ¿seguro que queréis venir aquí? Porque les llama mucho la atención, ¿no?
Bandas sonoras, naturaleza y tranquilidad, aunque también la concienciación sobre el abandono de los pueblos es lo que busca este espectáculo.
Y en España hay 15.500 mujeres y niñas que han sufrido la mutilación genital y 3.600 están en riesgo de sufrirla. Tienen hasta 14 años, vienen de países donde se suele llevar a cabo esta práctica que supone una violación de los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud estima que actualmente hay en el mundo más de 200 millones de mujeres y niñas que han sido objeto de la ablación en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia. Josefina Adama nos han querido contar su propia experiencia. Belén Sánchez.
Josephine es de Kenia y tiene 22 años. Le querían mutilar, pero consiguió escapar la misma noche de la mutilación. Tiene 3 hermanas a las que sí les han mutilado.
Y es por eso que desarrollé ese horror a la mutilación genital femenina, porque las vi a ellas cómo las cortaban, y una de mis hermanas se desangró muchísimo y la llevaron al hospital.
Adama es guineana y tiene 26 años. Ella no pudo escapar de la mutilación y cuando tuvo su primera regla le cortaron el clítoris con unas tijeras para prepararle para el matrimonio.
Hay 4 mujeres que vas a venir, una coge una piel, otra coge una piel, y otra coge un brazo y otra coge un brazo, así se corta. No puedes hacer nada, no puedes moverte ni nada.
Con 16 años le obligaron a casarse con un hombre de 43 que vivía en Gambia. Se tuvo que separar de su familia, vivió un infierno y después de 5 años aguantando consiguió escapar con sus hijos y los llevó con su madre. Vino en patera a España para salvar su vida y ahora está luchando por traer a sus hijos aquí.
Y como cada tarde hasta ahora vamos a echar una mirada al exterior, lo hacemos con un ojo puesto en Bielorrusia y en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque hoy el Comité Olímpico Internacional ha retirado las acreditaciones a los entrenadores bielorrusos involucrados en el caso del atleta Maisevich. Corresponsal Ricardo Marquina.
Golpe a la imagen internacional ya muy mermada de Bielorrusia, esta vez en el plano deportivo después de que el Comité Olímpico Internacional haya retirado las acreditaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio a dos entrenadores bielorrusos que quisieron forzar a un atleta de su país a regresar contra su voluntad a Bielorrusia después de que esta criticase públicamente su incompetencia, ya que la habían inscrito en una competición para la que ella no había entrenado. La atleta, ya refugiada en Polonia, no criticó al poder ni al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, pero aún así dijo temer por su seguridad física y decidió pedir asilo en el extranjero. El asunto llega en un momento muy tenso en Bielorrusia, cuando se cumple un año de las polémicas elecciones en las que Alexander Lukashenko renovó mandato con un dudoso 82% de los votos.
Y nos vamos hasta Israel, donde por segundo día consecutivo milicianos han disparado cohetes desde el Líbano contra el territorio israelí y la meseta del Golán. Israel respondió ayer con ataques aéreos, hoy con fuego de artillería. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Una ráfaga de por lo menos 19 cohetes fueron disparados esta mañana desde el sur del Líbano contra la meseta del Golán, controlada por Israel. El sistema antimisiles Cúpula de Hierro interceptó 10 cohetes, 3 cayeron en territorio libanés y el resto cayeron en áreas abiertas. No hubo víctimas ni daños materiales. Israel respondió con fuego de artillería. La agrupación chiita Hezbollah se atribuyó la responsabilidad, diciendo que fue la respuesta al ataque israelí en el sur del Líbano en la víspera. Israel había atacado zonas descampadas desde el aire por primera vez desde 2014, en respuesta al disparo de 3 cohetes contra la ciudad de Kiryat Shmona. El ejército libanés confirmó el arresto de 4 sospechosos de disparar los cohetes. Un portavoz militar israelí declaró que Hezbollah había disparado deliberadamente hacia el descampado y que tampoco Israel tenía intenciones de dejarse arrastrar a una escalada de violencia.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya es viernes y como cada viernes toca escuchar buena música con los tiempos modernos de Belén Montes. Hola Belén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen.
Bueno, Aretha, fantástica.
Imposible no vibrar escuchándola o viéndola.
Has dicho viéndola.
Pues sí, Mamen, ¿sí? Porque el próximo 24 de septiembre se estrena Respect, la nueva y esperada película sobre la vida de la gran Aretha Franklin. En la gran pantalla veremos a la ganadora del Oscar, Jennifer Hudson, interpretar a la gran artista de Detroit a través de su vida en la música, desde sus inicios hasta sus reivindicaciones feministas y raciales en Estados Unidos.
Pero está claro que una película así, esto es mejor verla en la gran pantalla, ¿no? Con ese sonido ahí en las butacas.
Claro, imagínate. El cine es
envolvente.
Siempre, a no ser que tú tengas un estudio en tu casa o ese doble surround, como dicen, casi mejor
ir a... No es mi caso. Pues nos vamos al cine el 24 de septiembre.
Respect.
Y lo que toca ahora es mezclar música y poesía
de la mano de Vértices.
Eso es lo cruel de las imágenes mentales, que no pueden romperse en trocitos, quemarse y luego ser lanzadas al vacío desde lo alto de cualquier puente que ya no une tu mundo con el mío. Eso es lo cruel de las imágenes mentales que permanecen. Y en todas ellas todavía me besas como si fuera tu intención soldarnos. Y somos dos siameses unidos por infinidad de puntos del cuerpo.
A ver, cuéntame un poquito más de este proyecto, Vértices.
Vértices es el proyecto artístico que han puesto en marcha la poeta madrileña Ana Vera y Reis Sergio Sastre de Miss Cafeína. Vértices es el resultado de la intersección de la poesía de María Vera y la música de Reis, con el propósito de jugar con el sonido, la palabra, la imagen, las piezas que conforman Vértices. Buscan eso, la evocación de estados de ánimo en poco más de un minuto. El proyecto se compone de 6 piezas, tiene una vocación transversal a medio camino entre el gusto por el cine independiente, los textos intimistas y las bandas sonoras. La primera pieza está disponible para escucha en plataformas digitales y se llama Siameses.
Ombligo, un nudo de extremidades, un monstruo de dos cabezas, un incendio descontrolado.
Y
tú también te mueres un poquito.
Esto, tiempos modernos, no sería lo mismo si no nos fuéramos de festival.
Ya toca, ¿no? Ya vamos de gira festivalera este verano, Mamen, con ¿sí? todas las medidas vigentes, claro, por supuestísimo, y todo el cuidado del mundo. Y nos vamos a ir primero a Almería con el Cultural Fest.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota. Que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando.
El Cultural Fest vuelve a Almería, Mamen, y lo hará los días 20 y 21 de agosto al recinto de conciertos donde tantos buenos ratos hemos pasado y donde vamos a encontrar unos nombres de la talla de Viva Suecia, Dorian, Depresión Sonora, Kingdom, Chef Creador o Lala Love You.
Bueno, y para hablar de esta edición especial del Cultural Fest de Almería, charlamos con Juan Torres León, responsable de comunicación. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de hablar con vosotras.
Bueno, oye, acabáis de anunciar la nueva edición del Cultural Fest. ¿Cómo la estáis preparando? Porque, bueno, no sé si ha habido problemas previos con la normativa actual, con la explosión de la quinta ola. Me imagino que, bueno, pues que no es fácil, ¿no?
No es nada fácil. Como ya sabéis, no somos el único festival que está teniendo problemas. Aunque tenemos muchas ganas de hacer algo, cuando aplazamos en 2020, hacer algo muy potente en 2021, pues al final hemos tenido que esperar al máximo para anunciar el cartel. Lo hicimos la semana pasada y bueno, va a ser un festival con todas las medidas de seguridad, en asientos y con distancia, con mascarilla y demás, pero bueno, al final estamos contentos porque conseguimos sacar el festival adelante como prometimos el año pasado cuando tuvimos que aplazar, y creemos que el cartel pues no ha quedado muy bueno, uh-huh, muy chulo.
Oye, Juan, los festivales estos días están en boca de todos después de ver esos brotes en los diversos eventos de Barcelona. El haber organizado festivales así sin distancia, ¿tú crees que ha dañado un poco la imagen de la cultura musical?
La verdad es que lo estábamos haciendo tan bien, uh-huh, con la cultura segura, y estábamos teniendo tanto cuidado y peleando tanto por el sector, que quizás ver tantos festivales en los que es muy difícil que la gente, ya hay tanta seguridad, no hablamos, pero de las mascarillas y demás, las mantenga todo el tiempo, sí, pues un poco creo que ha podido dañar, pero bueno, también creo que había que intentarlo y ver si era posible o no.
Uh-huh. Oye, Juan, ¿la gente quiere ir de festival o todavía son reacios a juntarse con mucha gente en un mismo recinto? ¿Cómo va esa venta de entradas?
Pues la venta de entradas va bastante bien. Además, nosotros estamos dando la posibilidad de que utilicen el abono de 2020 para este año, uh-huh, para el festival, o también entendemos que hay gente que no quiere venir a un festival sentado o con las medidas sanitarias, que prefieren esperar a 2022, cuando esperamos que ya podamos celebrar un festival al uso pre-pandemia, y bueno, hay gente, algunos lo están solicitando, pero nos estamos sorprendidos de que la gente tiene ganas de festival, aunque sea sentado, y la gente tiene ganas de ver a grupos como Dorian y Viva Suecia o La La Love You, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, ¿es rentable organizar un festival en una pandemia? ¿Con tantas limitaciones de aforo, con tanto cuidado que hay que tener?
Pues ahí es donde más problemas tenemos, porque realmente la gente, yo creo que yo estoy al frente de la comunicación, llevo redes sociales y creo que a veces a la gente le falta empatía porque no te dicen, bueno, el año pasado cuando aplazaste tenéis un cartel con 30 y tantos artistas y ahora tenéis 6 para el festival y yo creo que no entienden que todos estamos sufriendo el efecto de la pandemia, que un festival con un aforo máximo de, en nuestro caso, 1.600 personas sentadas no es lo mismo que un aforo de 12.000. Es verdad que artistas están bajando el caché, pero es muy complicado y, por ejemplo, nosotros estamos organizando el ciclo Cultural Go desde abril hasta septiembre para seguir trayendo música en directo a Almería. Uh-huh. Y muchos conciertos al final van a pérdida porque no hay público para tantos artistas o porque la gente aún es reacia a ver un concierto sentado. Hay muchos factores.
Oye, ya que mencionas el Cultural Go, ¿cómo está yendo este ciclo? Porque, si no me equivoco, está siendo todo un éxito.
Sí, nosotros estamos muy contentos. Además, como te decía, estamos teniendo la oportunidad que hace poco, por ejemplo, tuvimos a Ciudad Jara y comentaban eso, que yo estoy muy de acuerdo, y es que estamos demostrando que la gente viene a... Teníamos un poco el concepto de que la gente venía a los festivales por el ocio, por juntarse con los amigos, por beber, y que la música era un poco secundaria, y ahora cuando vienen a estar sentados disfrutando de un grupo, realmente estás pagando dinero para disfrutar de la música, y la gente está respondiendo, y ahí es cuando te das cuenta que realmente la cultura musical se mueve, en nuestro caso, en Almería. Y bueno, pues mañana mismo hablaba justo antes de Mi Cafeína. Mm. Mañana tenemos a Mi Cafeína, el domingo tenemos a Nil Moliner, la semana que viene Lobos Levian. Y la verdad es que Lobos Levian, por ejemplo, hicieron solado, hemos ampliado un poco a foro, se está vendiendo todo, muy contento. Mañana Mi Cafeína casi lleno total también, muy contento.
Bueno, oye, los días 20 y 21 de agosto en Almería, 2 días de conciertos en directo, pero ¿dónde se van a celebrar? ¿Cómo es el recinto?
Pues el recinto es donde normalmente se celebra Cultural Fest, el recinto ferial de Almería, con grandes espacios, habrá bebida, habrá comida. Vamos a intentar que tengamos la sensación de estar en un festival, aunque sea sentado.
Uh-huh. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esta edición, además de lo que has comentado? Has dicho que son 2 días y tienes 6 grupos, además de Viva Suecia y Dorian y La La Love You.
Pues tenemos al grupo Kingdom, al grupo madrileño que está saliendo en toda la tele, grabó la... canciones de Valeria de Netflix, tenemos a Chef Creador, tenemos a... La verdad es que nosotros creemos que el cartel es muy completo, tenemos para todos los gustos y nada, quizá a última hora haya alguna otra sorpresa, si podemos, pero ya te digo, tenemos las manos muy pilladas por todo el tema de aforos, limitaciones y demás, pero intentaremos sorprende de alguna manera a los culters que nos apoyan viniendo al festival.
Claro, y también tienes que tener un plan B porque igual alguno de los grupos, como está pasando últimamente en muchos festivales o ciclos de conciertos, alguien del equipo se ha contagiado y tiene que guardar cuarentena y se te cae del cartel. Que crucemos los
esperemos,
dedos, ¿eh? Que no,
que
no queremos
así.
Que pase, pero claro, imagino que ahí el plan B tiene que estar siempre presente.
Sí, el plan B, de hecho, plan B teníamos desde hace tiempo porque cuando empezó a mejorar las cosas y ahora en julio incluso llegamos a plantearnos por algún momento la celebración del festival de pie, incluso decir, bueno, pues a ver si podemos meter a 5.000 personas como había planteado, por ejemplo, también el Sonorama, con el que tenemos bastante contacto, y al final... vimos que, y entonces también tenemos un plan B de artistas, es decir, si al final pueden ser 5.000 personas, a lo mejor pueden meter más artistas, entonces pues bueno, tenemos cosillas por ahí y esperemos que no hagan falta y que esos artistas puedan venir en otra ocasión, pero sí, siempre hay Hay un plan B.
Juan Torres León, responsable de comunicación del Cultural Fest, muchas gracias por estar estos minutitos aquí con nosotros en La Linterna. Y bueno, mucha suerte, ¿no? Y que vaya todo bien.
Muchas gracias. Estáis invitadas a venir a Almería, tanto para el Cultural Fest como para el Cultural Book, como para cuando queráis.
Bueno, ya te digo yo que Belén Monte no
yo
se lo
sí,
pierde.
Te tomo
hombre,
la palabra,
vamos. Está saliendo ya del estudio, fíjate.
Gracias. Pues nada, mañana mis cafeína.
Muy bien, pues estáis invitados y será un placer encontrarnos.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Chao.
Pero hay más festivales, ¿no, Belén?
Vamos a hacer un breve repaso y nos vamos hasta Aranda de Duero, que justo lo comentaba sí. Juan, con el Sonorama Rivera.
Y es que ya nos contó su director, Javier Ajenjo, hace un par de semanas que estaban muy ilusionados con poder celebrar precisamente el Sonorama Rivera este año.
No queda nada más en los próximos 12, 13 y 14 de agosto. Llega por fin el Sonorama Rivera a Aranda de Duero. Eso sí, no por el pueblo, solo en el recinto de conciertos, con 5.000 personas divididas en grupos de 1.000 sentadas y con mascarilla durante todo el rato. Podrán disfrutar de grandes artistas y este año además han incorporado el lenguaje de signos a varios de los conciertos a través de la Fundación Music for All. Entre los artistas seleccionados encontramos a Amaral, Arde Bogotá, El Canca, León Benavente, Sidoní, Viva Suecia o las chicas de Ginebras.
Oye, si no me equivoco, fue Rosalén, ¿no? La que llevaba a su compañera y amiga a todos los conciertos para que interpretara con signos sus canciones.
Claro que sí, música sí. Inclusiva.
Y lo que también ha sido noticia esta semana es el regreso del FIP.
Y se ha hecho esperar.
El FIB ha sido uno de los pocos festivales, ¿no?, que no ha celebrado ciclo de conciertos alternativos durante la pandemia.
Nada de nada, mamen. Se suspendió la edición del pasado año y tampoco han dicho nada. Hasta esta semana que han confirmado que vuelven del 14 al 17 de julio del 2022. Aún no conocemos ninguna confirmación, pues estamos escuchando a Muse, uno de los artistas que también ha pasado por estos escenarios. Aunque conociendo al Festival Internacional de Benicassin serán increíbles. Los primeros abonos saldrán a la venta el 10 de noviembre.
Ya, pero es que queda un poquito, ¿no?, para el 10 de noviembre.
Sí, bueno, hay que tener...
Estamos en agosto.
Pero hay que tener la alarma activada porque 2 años sin FIP es mucho tiempo y hay muchas ganas de volver a Benicassin.
¿Y ahora vas a cambiar de estilo de música?
Radical,
¿sí?
Vamos a escuchar a Rihanna. Que además a esta le gusta mucho a Antonio Mora, la baila siempre, da palmas. Nuestro técnico.
Le estoy viendo ya. Llevábamos mucho tiempo sin tener noticias de Rihanna. ¿Qué pasa? ¿Que saca disco ahora?
Pues
o qué?
No, mamen, ¿no? No saca disco. Rihanna es oficialmente 1.000 millonaria. Ha entrado en la lista de 1.000 millonarios de la revista Forbes y lo ha hecho. Es que 1.000 millonario.
No sé si es que me estoy perdiendo ya.
Es que es una locura.
Menos mal que lo has puesto en letra y no lo has puesto en número. No, porque no, porque ya vamos.
No me caben los ceros en el párrafo, porque con el número que tengo de texto, vamos. Bueno, lo ha hecho no por su música, sino por sus negocios de moda y belleza, cuyo valor ronda en los 1.400 millones de euros. Se sitúa en el segundo puesto detrás de Oprah Winfrey, de las mujeres dedicadas al entretenimiento con mayor fortuna global.
Bueno, pues si repartiera un poco, bien, ¿no?
Hace falta, que reparta entre todo el mundo.
Una novedad que te apetece destacar.
Mira, Super High por Nika con su Following the Sun.
Suenan bastante bien, ¿no?
Following the Sun, mamen, describe un momento de escape, un momento de libertad, un momento donde dejas todos tus problemas. Así que esto solo podía sonar bien. Detrás, bueno, escribieron esta canción con una sola ambición, como te digo, hacer feliz a la gente. Y dicen además, si podemos traer algo de luz y positividad al mundo en este momento, entonces lo hemos logrado.
Pues suena a felicidad, así es que yo creo que objetivo conseguido.
Nos hace falta positividad.
A ver, que nos vamos acercando ya al final, lo vamos a hacer así, con el ánimo bien alto, bien arriba.
Eso siempre, mamen, que el ánimo jamás decaiga, y menos en la radio. Y hay dos grupos que en esta linterna, ¿sí?, en los tiempos modernos de la linterna, nunca fallan. El primero es Queen.
Desde luego que con esta canción nos venimos muy, muy arriba.
Es que precisamente un estudio publicado por el Instituto Max Planck de Estética Empírica ha analizado cómo influye la música en el ánimo y qué canciones preferimos para mejorar nuestro estado. Bueno, pues el estudio se llama Melodías Virales y en primer lugar se encuentra Don't Stop Me Now.
Pero tienes otra guardada, ¿eh?
Sí.
No sé yo si es comparable a Queen, ¿eh?
No, no se puede comparar, o sea, no se puede comparar a Queen con el
pero,
grupo
pero
que va a
sonar. Pero les tenemos mucho cariño.
Pero creo que para despedir los tiempos modernos de hoy de la linterna, ¿sí?, unos tiempos modernos muy especiales, pues tenían que sonar, mame.
Pues venga,
tenía que
vamos.
Sonar contigo, conmigo en el estudio.
Pues venga, vamos
la
a ello.
Villa Rusa.
Bueno, pues para todo el que quiera más música, ya sabemos, todos los viernes en cope.es el podcast completo Tiempos Modernos con Belén Montes y, bueno, te diría yo que con la Villa Rusa. Adiós, Belén.
Adiós, mamen.
¿Qué ibas a decir?
No, que muchísimas gracias por todo siempre.
Un abrazo.